Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Iván García y también a Julio Aliaga, están en La Habana, son nuestros tertulianos. A Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, la dirección técnica de May Vázquez. Y a todos, dentro y fuera de Cuba, también el agradecimiento por escuchar, por preferir Las Noticias Como Son.
Efectivamente, de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada, las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Y la alternativa siempre es Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol a las 10 de la noche. Así que por cualquier frecuencia o en cualquiera de los horarios que usted esté ahora en sintonía, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y preferirnos, como dice José Luis. En solamente minutos ya vamos a La Habana, Julio Aliaga Pesán, Iván García. Con estos dos prestigiosos periodistas independientes cubanos vamos a analizar algunas de las noticias que tenemos hoy que hacen titulares. Por un lado, bueno, pues hay una relatora especial para la trata de personas de las Naciones Unidas, de la ONU, va a ir a Cuba. Le invitó el gobierno cubano, va a ir a Cuba, se va a reunir con las autoridades cubanas y va a tratar este flagelo, el de la trata humana. Lo va a tratar en Cuba con, dice que se va a reunir también con miembros de la sociedad civil. Así que habría que seguir, por supuesto, la noticia de la visita de esta relatora. También, bueno, pues hay una aplicación de Connectify. Connectify, pues dice que para los cubanos la va a dar gratis para promover que cada vez haya más internet en Cuba. Es interesante. Nuestros periodistas, Aliaga, Julio e Iván, van a opinar del tema, si esto pudiera ser positivo o no. Señoras y señores, es una situación muy triste, de verdad. Con un grupo de cubanos que estaba en la frontera, en un lugar cerca de la frontera entre Colombia y Panamá, aparentemente los engañaron, las autoridades panameñas los engañaron, aparentemente. Les dijeron que iban a ser llevados a Costa Rica y resulta que los abandonaron allí cerca de la frontera con Costa Rica, pero en un lugar inhóspito. Allí los abandonaron, los dejaron, punto. Y esto es grave, es esta situación. Vamos a estar hablando con un pastor hoy, con un diácono que atiende Cáritas, esta pastoral de la Iglesia Católica en Panamá. Vamos a estar conversando con él porque él ha estado muy involucrado en la negociación para el traslado de estos cubanos. Vamos a conversar con él. Y también vamos a hablar de una nueva iniciativa que han dado a conocer un grupo de opositores cubanos en España. Y tiene que ver con inscripciones más bien simbólicas de organizaciones de la sociedad civil, ya que el gobierno cubano no lo permite dentro del país.
Muy bien, la portada, ¿cuál es?
Me voy a Japón y esto se dice y no se cree. Señoras y señores, May Vázquez, escuche esto, como decía Tres Patines, escucha esto. En Japón se han visto necesitados de poner una ley que haga que la gente no trabaje tanto. Escuche esto, amigo mío. El exceso de trabajo es algo habitual en algunas culturas, especialmente en Asia y sobre todo en Japón. Dentro de los países más desarrollados, el país del sol naciente es el que presenta un problema de ese tipo más grave, acuciante e incomprensible desde otras culturas como la nuestra, por ejemplo. El gobierno japonés ha presentado un nuevo plan para acabar con el abuso en las horas extras en ese país y su terrible impacto social, personal y sanitario. Se trata de limitar las horas extras permitidas por la ley, con vistas a cambiar la cultura del exceso de trabajo arraigada en el país y con el objetivo de prevenir nuevas muertes de empleados relacionadas con el problema. En el año 2015, escuchen esto, señoras y señores, en el año 2015, más de 2.159 personas se suicidaron en Japón. 2.159 personas se suicidaron en Japón, todas relacionadas por el trabajo, 675 de ellas por cansancio, según datos del Ministerio Nipón de Trabajo. El caso es ya alarmante. El objetivo es que los empleados no excedan en ningún caso de las 100 horas mensuales o de 80 horas en el caso de que se encadenen varios meses con alta carga laboral. Así que no más de 100 horas de trabajo es lo que están buscando los japoneses, que parece que la situación es que todos los japoneses trabajan y trabajan y trabajan overtime, o sea, tiempo extra en el trabajo, y se van y buscan otro trabajo. Y realmente llega esto al exterminio prácticamente físico y mental de la persona. Así que esto parece sacado para nuestra cultura occidental y sobre todo para los cubanos, esto parece sacado de ciencia ficción, ¿no? Pero es así, está pasando.
Claro, eso tiende a tener bastante debate si lo traemos acá, no a la portada. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos son 40 horas laborables, ¿verdad? Uh-huh. Pero la mayoría de las personas trabajan más de 40 horas, 50, 60, y overtime, part-time, time-time y tin-tan si también lo ponen. Porque
sí, pero no se iguala. No se iguala con Japón, que aparentemente estaba leyendo la información. Uh-huh. Hay personas que de las 24 horas al día trabajan 19, 20 horas diarias, descansan
claro,
3
ahí está
horas,
bien.
4 horas.
Fíjese, no lo podemos igualar.
No se puede comparar.
Claro, no lo podemos comparar.
Es verdad, aquí las necesidades hacen que la gente tenga
part-time,
trabajo. Claro.
Overtime y tintán, como
sobre
digo yo.
Sobre todo cuando se está acabado de llegar, que esto es un país de consumo.
Acabado de llegar. Oiga, yo los conozco de 30 años que están en eso.
Bueno,
en la carestía de la vida no tiene fecha de ingreso.
Este es un país de consumo y la gente lo hace para tener un poco
más. Y las
más.
Mujeres, las sí, mujeres señor. Que trabajan en la calle.
Bueno,
bastante.
De todas maneras, la situación grave es en Japón. Aquí todavía no han hecho una ley para que la gente no trabaje.
Chico, usted la ha cogido últimamente con los temas asiáticos.
Asiáticos, no, es que las cosas vienen de allá.
¿Piensa irse por allá a vivir?
Bueno, no estaría mal la idea.
Lo ponen a trabajar 100 horas.
Un vago en Japón.
Julio Aliaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Voy a hacer una nota que sea un vago en Japón. Julio Aliaga,
sí,
saludos.
Buenas tardes. Un abrazo para ustedes, para el público que nos escucha. Y los japoneses son gente muy trabajadora, sí. Y aunque estén ustedes ya tantos años en Estados Unidos, ya no se dan cuenta, pero la percepción que yo tuve de mi visita a Estados Unidos es que también es un país muy trabajador, uh-huh. Donde se aprovecha mucho el tiempo para el trabajo. Estoy hablando de las personas que yo conocí, mi familia, las universidades donde uh-huh. estuve. La gente trabaja muchísimo. Y recuerdo que en Washington, estando cerca de la Organización de Estados Americanos, había un gimnasio que a las 11 de la noche había personas entrenando allí.
Sí, sí.
Y yo pensaba, personas jóvenes, decía, bueno, ¿por qué están entrenando esta hora allí? Bueno, el problema es que están trabajando durante todo el día y escogen esta hora, 11 de la noche, para entrenar y para mantenerse físicamente en forma.
Así es. Claro. Iván García, saludos, bienvenido.
Buenas tardes a todos los oyentes. Mira, le estaba escuchando a Julio. Hay un problema, que es una cultura de trabajo que tienen no solo en Japón, sino en el primer mundo, en los países desarrollados. Yo ahora mismo estaba pasando por hacer un trabajo en una paladar y el dueño tiene un cartel en la antesala que dice, sin envidia mi prosperidad, te doy un consejo, trabaja. Y es eso, es decir, que para poder lograr prosperidad hay que trabajar. Claro, en Japón, en esta causa de la nota que tú lees, es el exceso, ¿no?
Claro, claro.
Por ejemplo, hay países de Europa como Francia que invocan por 35 horas semanales. En Estados Unidos también se trabaja muchísimo.
Y Inglaterra también.
En casa de amigos y los días, pues, excepto los fines de semana, donde la gente hace ya, tienen una, se divierte, se puede tomarse unos tragos con los amigos y compartir, pero los días entre semana y tú no ves a nadie en la calle.
Es cierto.
Yo invitaría a esos funcionarios japoneses que visiten a Cuba, sobre todo que a las 10 de la mañana las calles ubicas están llenas, aquí sí realmente se trabaja bastante poco, ¿no?
Increíble.
Y la gente, por tanto, no está muy estresada.
Desafortunadamente es así.
Vamos a tertulia.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, hoy comenzamos la tertulia con el periodista Iván García, que está de invitado acá, como siempre, ¿no? En las noticias como son. ¿Y por qué? Porque recientemente, en las últimas horas, tuvo que ir a una citación que le cursaron oficiales de la seguridad del Estado, y el resto creo que lo escuchamos en sus palabras.
Efectivamente. Iván García, bueno, pues nada, hoy comenzamos tertulia, no tú analizando las noticias, sino tú como noticia. Te citaron una unidad policial del Auton, según nos dijiste. ¿Qué pasó?
Bueno, siempre hay cómo hacer la noticia. Mira, para poner en contexto a los oyentes, hace un par de semanas habían citado a varios personas, amigos, allegados, que ellos consideran que son fuentes, que me sirven de fuente para trabajo periodístico. Y yo había hecho una nota en el periódico de las Américas, que se reproduce ahí también en Martín Noticias, donde le hablaba con los oficiales de seguridad, que bueno, que no lo citen a ellos para hablar de mí, no, lo más sensato es que me citen a mí, porque eran preguntas, bueno, de mi nivel de vida, de dinero, toda una serie de cosas. Ellos parece que tomaron nota y me citaron ayer alrededor de las 2 de la tarde en una unidad que queda en Lauton, y cerca de mi casa. Y un par de oficiales buscaron, no parecían represores, más bien parecían diplomáticos. Ellos también se prepararon, leyeron un trabajo que yo escribí en El Mundo hasta ahora, sobre todo el tema de buscar un punto de coincidencia. Yo he hecho trabajos muy críticos con la oposición. Y algunos y también querían demostrar que yo siempre noto que la parte profesionalidad de los oficiales de la seguridad, que muchas veces parecen matones o tipos duros esto de en el oeste, entonces buscaron la contrapartida, ¿no? El policía bueno, ¿cómo se llama? Y fue un trato, sí, amable, tratando de buscar coincidencias, ¿no? De la oposición, buscar ese tipo de cosas, de diálogo, que yo, sí, está desunida, tiene problemas, pero la oposición no tiene la culpa del desastre nacional, porque ellos nunca han gobernado este país, no tienen impuestos públicos. Sí, me sirvió al menos este tipo de entrevista, que duró alrededor de 1 hora y 20 minutos, para uno poner los puntos sobre la silla, mi postura, la manera de pensar, y bueno, al menos me escucharon atentamente y tomaron nota, ¿no? Pero me temo que en un futuro ya este tipo de entrevistas o de citaciones ya sea entonces con los policías malos, ¿no? Porque les recordé, porque tienen un poco de amnesia, que este mes, el mes pasado, se produjeron 452 detenciones, 11 arrestos, incluso hay un acto vandálico a un opositor, que en el mismo momento que estaba hablando con ellos, una periodista, Rosa Avilés, por ejemplo, la quieren deportar a Camagüey, que en Ginebra, Jorge Oliver, el periodista, la Asociación Jurídica, el Observatorio de Derechos Humanos, levantaron en un acta ya a un relator de la ONU que tiene estos casos, sobre el despojo que están haciendo, que le propinen a ciertos periodistas, que le quitan el dinero, sus medios de trabajo, y ni siquiera le dan acta de descomiso, ¿no? Entonces, estas son las dos caras de los servicios especiales en Cuba, que a veces uno no suele entender.
Julio, no sé si quieres algún comentario antes de pasar a la primera noticia.
¿O alguna pregunta, Iván?
No tengo pregunta. Como siempre, entre el gremio aquí de periodistas, mostrar la solidaridad y bueno, seguir trabajando, que esa es nuestra encomienda profesional, reportar información, y que Iván, sin lugar a dudas, es uno de los más profesionales y más prestigiosos de nuestros periodistas.
Uy. Vamos entonces a la primera nota, José Luis.
Cómo no, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas, María Gracia Yanmarinaro, visitará Cuba del 10 al 14 de abril para evaluar la situación con este flagelo en la isla. Mi visita representa una oportunidad para reunirme con las autoridades relevantes y personas y grupos clave y determinar los avances y los desafíos que afronta Cuba en materia de trata de personas para la explotación sexual y laboral, así como cualquier otra forma de trata, dijo la relatora especial. Prestaré especial atención a las medidas en vigor, a las previstas para prevenir la trata, proteger a las víctimas y darles acceso a recursos efectivos, agregó. Además, su visita a La Habana, Matanzas y Artemisa, dijo la relatora, se reunirá con representantes de organizaciones gubernamentales, así como con funcionarios de la ONU, miembros de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la trata de personas. Es la primera visita que realiza al país un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al menos en los últimos 10 años.
Así mismo es. Comenzamos contigo, Julio Aliaga.
Mira, esto está dentro de la visión del gobierno de ir dando pasos, abriéndose al mundo exterior, pero con una sensibilidad muy importante, que es en los puntos donde no haya conflicto, ¿no? O sea, ellos no están permitiendo entrar, por ejemplo, a los representantes de la Cruz Roja de Derechos Humanos para visitar las prisiones. Pero en este tema, donde ellos parece que ya dejaron atrás sus agendas de trato de personas, y creo que ahí en Radio Metría hay algunas personas y periodistas muy reconocidos que fueron hasta traficados, para decir el disparate, en los años 80 por el Ministerio del Interior y llevarlos a Estados Unidos y cobrar altas sumas de dinero, pues de eso pues parece que ya es una página que ellos pasaron, y por eso se sienten en confianza para hablar del tema en este momento.
Claro, de todas maneras, habría que preguntarse y ver hasta dónde llega la trata de personas. Si, por ejemplo, cuando usted sale a una misión y a usted se le obliga a hacer cierto trabajo por un salario que no es el que se paga en ese país, que es un salario ínfimo porque el salario más grande lo colecta el gobierno cubano, habría que ver si eso también entra dentro de la misión de esta relatora, o cuidar que estas personas que salen a trabajar se les pague lo que hay que pagarle, por lo menos lo que indica el mercado local de ese país. No sé si eso pertenece a la Organización Mundial del Trabajo o la trata de esta persona. Lo cierto es que esta señora ha sido, por supuesto, se le va a permitir que vaya a Cuba, es una visita dirigida por el gobierno cubano, se va a entrevistar con quien el gobierno cubano la entreviste, y no sé el alcance. Por lo tanto, la visita per se, ok, no dice mucho. Vamos a ver cuál es el resultado de la visita, con quién se entrevista, qué declara, y entonces podremos analizar, me imagino, por lo menos desde mi punto de vista, mucho más sobre la visita. Iván.
No, mira, lo interesante es lo que tú estás diciendo. Hay que darle seguimiento, porque no es primera vez que un alto funcionario de la ONU de estos temas viene a Cuba, visita, recorre, se reúne con el gobierno, con la sociedad civil, entre comillas, porque es que sociedad civil se va a reunir. Pero mira, y eso es preocupante. Sobre todo, tú tocabas el tema, yo creo que es el más llamativo, es las empresas estas extranjeras que contratan a trabajadores y cobran ni siquiera un 5% del pago. El gobierno cobra el dinero al CAS y luego le paga, no sé, de 2.000, por ejemplo, en el caso de Telsa, cuando fue 8 años o 5 o 6 años, una empresa, sociedad mixta con una compañía italiana de telecomunicaciones, que, por ejemplo, mi esposa ganaba $2,000, el salario que le pagaban el gobierno, y le pagaban nada más 27, yo te digo, el equivalente a lo que tenían en su salario, ¿no? Que no solo se está condenado por las leyes del trabajo, sino que el descontento que hay entre los trabajadores, la poca productividad, el robo, y entonces se dieron casos como los que sucedieron ahora. La empresa esta Boyer, que estaba haciendo francesa, que estaba construyendo, que está terminando de construir los de manzana, ahí justo en el corazón de La Habana, que entonces tuvieron que contratar trabajadores indios, donde sí se le pagaba 1.500 euros para poder mejorar la calidad y la productividad del trabajo. Este es un tema que tiene mucha tela, José Luis, Amado y los oyentes, porque el problema es que en un futuro se pudiera demandar a muchas de estas empresas que son muy democráticas, muy muy legales en sus países, como Nestlé, por ejemplo, que hay muchos casos de violaciones laborales aquí en Cuba, y luego en Cuba acuden este tipo de trata laboral, de violaciones descaradas, ¿no?, de las legislaciones, que también lleva, por supuesto, la falta de responsabilidad que tienen aquí los ciudadanos en este país, ¿no?
Connectify es la aplicación que permite compartir la Internet entre usuarios y que desde hace un par de años utilizan los cubanos, concede ahora más beneficios a quienes intenten conectarse desde la isla. La app para PC permite que una computadora con conexión a Internet se convierta en un servidor virtual. Por ello, se ha convertido en muy popular entre los cubanos. Algunos venden la señal a mitad de precio oficial establecido en 2 CUP, peso convertible equivalente al dólar por hora. Estamos dedicados a nuestra causa y continuaremos apoyando plenamente a los ciudadanos cubanos con las licencias Connectify gratuitas, dice en un comunicado. Y yo creo que es interesante porque tenemos a dos personas que tienen obligatoriamente que utilizar las redes sociales, ¿no?
Sí, señor.
Para poder sacar al exterior y también para enviarle a las amistades y también miembros de la sociedad civil dentro de Cuba sus noticias, informaciones, proyectos, en fin.
Como esto, no sé hasta qué punto, Julio Aliaga, comienzo contigo, pudiera ser esto beneficioso, que esta aplicación de Connectify para la gente que tenga un PC, es decir, una computadora personal, una computadora de buró, como le llaman también, pueda pues compartir el servicio de Internet con otros a través de esta aplicación. Adelante.
Mira, está claro que la tecnología erosiona el sistema totalitario y cualquier iniciativa en este rango, pues hay que aprovecharla. Y la idea es eso, o sea, si Connectify está dando esta oportunidad para ampliar nuestro sistema de comunicación, yo pienso que la sociedad civil cubana, y no me estoy refiriendo solamente a la oposición democrática, la sociedad civil lo que tiene es que tratar de aprovecharlo al máximo para conectarse con el mundo y para romper con el bloqueo que tiene el gobierno cubano contra nosotros. Personas muy calificadas hay, personas emprendedoras que seguramente se van a aprovechar, y pienso que es una oportunidad que tenemos. Ahora mismo hay una nueva proposición de Texas, comercial de Texas, y evidentemente es un ataque contra los negocios, los pequeños negocios que en Cuba se ganaban un peso, dos pesos, con una recarga de, ¿se recuerdan? Sí. Uno ponía 20 y le daban 30 de bono. Ajá. Bueno, evidentemente desde el exterior. Ahora mismo Etexa pues ha tratado de eliminar cualquier posibilidad de que las personas adquieran al menudeo estos pequeños negocios. Entonces, ellos siempre van a tratar de hacerle la guerra a cualquier oportunidad, iniciativa de la persona, del ciudadano cubano, del ciudadano global, pero hay que seguir insistiendo hasta lograr espacios más amplios para los cubanos.
Muy bien. Iván García.
Mira, yo tengo mi duda, ¿no? De buenas intenciones está empedrado el camino a no hacer cielo, hacia el infierno. Mira, en este tema yo precisamente con varios periodistas independientes estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con este tema de la conectividad, del uso de Internet. El Connectify aquí lo utilizan pero como un negocio. Por ejemplo, la hora vale 1.50, tú dejas cualquier punto Wi-Fi y, por ejemplo, te voy a hablar del Parque Córdoba en La Víbora y hay 6. Para el teléfono tuyo, tú te conectas y detectas que hay 6. La gente tiene nano, unos equipos para jalar la señal. Eso ya la señal es bastante deficiente porque es 2 megabytes para 50, 60 personas y hay más de 50 siempre, por lo general casi 100. Eso le quita calidad a la señal, ¿no? Y por tanto lo ralentiza muchísimo. Ellos cobran un CUC, es decir, 50% menos, y es un negocio que evidentemente la mayoría de las personas se conectan por Connectify porque se ahorran dinero, pero que entonces pierden calidad de la señal. Ahora, aunque Connectify aumente las prestaciones o haga nuevas aplicaciones, el problema es uno que José Luis Amado y Aliaga y los oyentes, que la velocidad que Cuba ofrece de 2 megabytes es insuficiente. No es un problema de Connectify, es un problema de la velocidad de conexión que se ofrece en estos parques Wi-Fi. Técnicamente es de 2 megabytes, pero en la realidad casi siempre anda por 1,2, 1,3. ¿Me entiendes? Cuando un equipo está Connectify, una persona se conecta a Connectify y se enganchan a veces 10, 12 personas en laptop o teléfonos móviles o tabletas, claro. Por tanto, esa conexión se minimiza en un 56 kilowatts, por tanto, solo te sirve para leer correo, leer texto, pero cuando vas a pasar fotos o vas a la aplicación esta de Inuga, que es muy utilizada, hablar con los parientes al otro lado de la Florida, pues entonces se congela la imagen, mm. la calidad deja mucho que desear, ¿no? Y volvemos al principio. Felicidades, aplausos para esta idea de Connectify, pero el problema, ya te digo, es que Texas, y más que Texas, es el gobierno, porque Texas es un brazo del gobierno, es una institución que responde al gobierno, porque el problema es la mala calidad de la conexión actualmente que hay en Cuba.
Claro, es cierto.
Bueno, los venezolanos están de nuevo en la calle. Miles de opositores se han congregado en la autopista Francisco Fajardo, principal arteria vial de Caracas, en respaldo a las acciones de la Asamblea Nacional, que emprendió en las últimas horas una remoción a 7 magistrados del Supremo que a su juicio perpetraron un golpe de Estado en el país. Según constató la agencia EFE, los opositores, tras movilizarse desde 7 puntos de la ciudad, se congregaron en la autopista que conecta el este y el oeste de la capital, mientras grupos de manifestantes bloquearon el paso de vehículos con pupitres y piedras. Algunos son grupos jóvenes encapuchados, pues también se mantuvieron firmes en la autopista a pesar de la represión policial.
Sí, efectivamente, también el gobierno está sacando a sus seguidores a la calle y Venezuela está pues prácticamente paralizada en esta crisis. Contigo, 30 segundos para cerrar, a Aliaga.
Sí, se complejiza el escenario y los seguidores del dictador Fidel Castro en Venezuela pues no quieren soltar el jamo y evidentemente lamentable. Venezuela va a un golpe de Estado militar o a la violencia civil.
No creo que no tenemos tiempo para más. Iván, no tenemos lamentablemente. Muchísimas gracias a ti, Iván García, también a ti, Julio Aliaga Pesán. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más.